Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana.
Ahora sí. Sí.
¿Qué pasa?
Creo que eran tus audífonos, amiga.
Sí. Gracias.
¿Cómo estás?
Oye, por fin, esto después de ¿cuántos meses?
Bueno, semanas por lo menos. Mes y medio, ¿no?
Sí, como mes y medio. Pero gracias a todos por conectarse, por el tema. Oh. Vamos, me encanta. No te preocupes. El reel del que salió este tema fue viral, ¿no? Platícanos un poco.
El de tus padres no te hicieron nada, ¿verdad?
Sí.
Se hizo, o sea, sí, porque fue como, yo creo que el nombre impactó mucho, ¿no? Pero si realmente vamos a la constitución o a la base de por qué el nombre impacta tanto, de ese reel, de ese video, básicamente es porque hay gente que todavía elige seguir en el dolor, ¿no? Y ese es un poco el tema de hoy.
Y culpa.
Lo que ocurre es que obviamente es de manera inconsciente, no es como que la gente quiera que le duela. Pero estamos tan adaptados al dolor y no lo usamos como una herramienta de crecimiento, de evolución, que para eso es, sino que nos adaptamos a usarlo como una forma de victimismo, como una forma de lograr algo. Que entonces cuando alguien hace un video y el título principal es tus padres no te hicieron nada, y tú tuviste padres que por ahí, no sé, fueron un poco agresivos, o no estuvieron para ti como tú querías, o necesitabas, pues lo primero que haces es enojarte, ¿no? Pero en realidad yo siempre digo que cuando tú manifiestas un enojo o un hate en un video así, lo único que estás mostrando es el dolor que tienes todavía, ¿verdad? Y que no has sanado, pudiendo hacerlo.
Claro, y más en el tema de los padres, que siento que cuando empezamos a sanar y a conocernos, son las primeras personas que empiezas a juzgar, ¿no? Y a señalar. Porque como se dio en la infancia, que es tu etapa más buena, más forma, piensas.
Exactamente. Sí, exactamente. De hecho, esto lo decían los grandes sabios y todo, ¿no? Pero sin temor a equivocarme, yo hablando por mí mismo, mi propia experiencia, lo puedo compartir. Nosotros vemos el mundo de adultos tal cual y como lo empezamos a ver y lo diagramamos en nuestra infancia. Y el que no entienda esto, bueno, sí, no podemos seguir hablando mucho más, ¿no? Entonces nosotros diagramamos nuestro entendimiento de todo, de lo que es la materia, de lo que es un poco la energía masculina, la energía femenina, el entrelazamiento de las dos, todo ese diagrama, vamos a llamarle mental, ese mapa mental, lo hacemos en la infancia, que es donde empezamos, cuando salimos del útero materno, que ya de por sí ahí hay un diagrama importantísimo, ¿bien? Empezamos a ver todo lo otro que tiene que ver con este mundo que conocemos, así como lo conocemos. Entonces, yo siempre le digo a las personas, si tú no observas tu mapa mental y tu diagrama mental desde la infancia, si no te haces responsable de eso, va a ser imposible que puedas sanarte, porque tu adultez está totalmente agarrada a tu mapa, a tu diagrama mental de la infancia. Por eso la importancia de esto, ¿no? Claro, ¿cuándo se cambia? En la adultez. Y en el momento presente en el que en la adultez se te presenta un problema, un conflicto. Del que sea, ¿eh? Del que sea. En ese momento se cambia, se transforma la información de la infancia. Pero si no la conoces previamente.
Claro. ¿Por qué crees que siempre culpamos en automático lo lugar de cuestionar qué estoy yo aportando a esta situación, buscamos afuera, la situación es lo que está mal, ¿me explicó?
Sí, exactamente. Exactamente. Eso es algo que yo comparto mucho en mis acompañamientos, en mis terapias, ¿no? Que el paso número uno, si un ser humano quiere ser consciente, si quiere ser, o si quiere en el sentido no del ego, ¿no? Quiere en el sentido, aspira a llegar a ser sabio, aspira a tener sabiduría en su interior, aspira a estar libre, a estar en paz. Un ser humano tiene que tener el primer ítem más importante que tenían todos los grandes sabios de este planeta, que es la responsabilidad, ¿no? Que si en realidad va a ser la palabra, responsibility, habilidad para responder, ¿sí? Y no tiene que ver con responder a lo físico que vemos, sino a lo que crea la materia, fíjate cómo un tema te va llevando al otro, que es el sentir. Y ahí hay que hacer un hincapié muy grande, ¿no? Entonces, si nosotros no nos conectamos con lo que le da vida al comportamiento humano, que es lo que sentimos, porque antes de comportarnos de una manera sentimos algo, no es al revés.
Sí.
Pues si nosotros no nos conectamos con eso, con ese sentir, nosotros no podemos ser hábiles para responder ante lo que hacemos. Entonces, por automática razón, no hay responsabilidad. No, no va a haber. Si tú lo que intentas, si tú eres una persona agresiva, por ejemplo, y tú lo que intentas es tratar de ya no golpear o insultar a los demás, no lo vas a lograr nunca. Puede que por un rato, como si fuera una droga, hagas fuerza y te va a requerir de mucha energía. Pero a la larga, como no exploraste tu sentir que te lleva a ser como eres, en este caso agresivo, vas a terminarlo haciendo de una u otra forma. Entonces, lo más importante es conectarnos y la responsabilidad siempre empieza en el sentir. Cuando tú te haces responsable de lo que tú sientes en tu interior, y ahí volvemos al primer tema, ¿no? Todo lo que proviene de la infancia, recién ahí tú empiezas a poder tener la habilidad para responder a ti, a tu comportamiento. Fíjate, el sentir nos lleva a la habilidad para responder a lo que hacemos. Y ahí empieza la transformación de nuestra vida, porque lo que hacemos es esta vida que conocemos, ¿no?
Claro.
Es una clave, la responsabilidad siempre. Vamos, perdón, que me
No, eso. El trabajo que te cuesta hacerte responsable de lo que sientes, porque la mayoría de las personas estamos reaccionando ante la situación.
Claro.
No responder, porque responder viene de adentro.
Exactamente. Entonces, esa es la clave. La parte número uno es la responsabilidad. En tu pregunta, ¿qué crees que es lo primero? Bueno, es, o no sé cómo algo así.
Sí.
Es eso, es tenemos que hacernos responsables de que lo que sentimos y o pensamos es nuestro. Proviene de nosotros, de nuestra infancia, bla, bla, bla.
Oye, y tan grueso entenderlo en el tema de los papás, porque
ahí donde está la clave.
Siempre es, a mí me abandonaron, no me dieron el que estaba, no me dieron la atención que estaba. Y no partimos de entender que ellos también son seres humanos que traían una historia atrás.
Exactamente. Por eso digo en ese video, que bueno, véanlo para que se haga más viral todavía.
Sí.
Hablo de justamente de eso que acabas de decir tú, que es tus padres no te hicieron nada. ¿Por qué? Porque tus padres actuaban desde sus cargas, las cuales no se liberaron. Dicho de otra forma, actuaban desde su propio entendimiento de la vida. Los entendimientos de la vida, quizás de nuestra época, más o menos andamos contemporáneos, ¿verdad, amiga?
Exacto.
Por ahí eran que los padres siempre tienen la razón, pero si vamos a la época de ellos, cuando ellos eran niños, era peor aún, era basado en la violencia, basado en la agresión, era algo normal, no era como agresivo.
Sí.
Quizá golpear a un hijo por algo que hizo mal, en esa época, en aquel contexto, era algo que se consideraba un poco normal, que se consideraba dentro de la regla, ¿no?
Sí.
Entonces, O poner esos límites duros, ¿no? Ser duro con tus hijos, quizá no golpear, pero ser duro con tus hijos, era algo parte de la época, parte del contexto. Si nosotros no entendemos que ellos vienen de ahí y que para ellos un mecanismo de salir a la vida cuando fueron adultos era repetir esa historia que tenían ellos, nuestros padres, con los abuelos, no podemos sanarnos porque entonces seguiremos culpándolos, ¿no? Ellos tienen una historia, es lo primero que tenemos que entender, ¿no?
Totalmente. Es lo primero. Todos venimos.
Eso es compasión. Perdón.
¿Se cortó?
Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo me decías?
Siento que es lo primero que tenemos que hacer, que todos venimos de una historia. Tus papás, sus papás, los papás de tus abuelos. De ahí te
Exacto.
preguntas, pero verlo, cambiar la mirada con más empatía a que todos venimos de algo y también de ti para adelante, todos la van a traer.
Exactamente. Mira, hay una cosa que justo compartí en el pequeñito videíto que hice hoy, ¿no? Que esto es para todos, no es solamente para tus padres, pero si lo aplicas con tus padres, lo podrás aplicar luego con tus parejas, con tus jefes de trabajo, con lo que sea. Con el vecino, con el presidente, con todo lo que tú quieras. Que es lo siguiente, nadie te hace nada. Esa es la primera base, ¿no? Responsabilidad. Acuérdense que el punto número uno de los sabios es la responsabilidad. Nadie te hace nada. Las personas actúan o hacen acorde a su historia, a su percepción de vida, a sus dolores de vida. Actúan acorde a todo ese mapa que traen. No lo hacen contra ti. Tú no eres el ombligo de este mundo. La gente no piensa cómo va a hacerte daño a ti ni cómo va a hacerte feliz a ti. En realidad está pensando en sí mismo. Entonces, las demás personas actúan, tus padres también, hicieron. No te lo hicieron. Lo que ocurre es que tú lo viviste tan personal, porque para ti son los amores de tu vida, cosa que es entendible. Entonces, esto lo vas cargando, ¿no? Hasta que llega un punto que tenés que liberarte. ¿Cuándo llega el punto donde tenés que liberarte, que en realidad es cuando pasás a ser mujer o pasás a ser hombre en la adolescencia,
Sí.
¿no? Bueno, ahí es el primer punto donde uno tiene que empezar a liberarse. ¿Por qué? Porque inclusive en la mujer, viste, hasta te lo dicen, ah, ya es mujer porque tuvo su primera regla. Está aludiendo a que ya eres mujer, ya eres un ser humano que está al nivel de tu madre en un montón de aspectos, por lo menos biológicos. Puedes tener un hijo, puedes quedar embarazada, puedes dar vida, ¿no? Etcétera. Entonces, volviendo. Ese es como el primer punto donde hay que liberarse. ¿Por qué? Porque si no, tú nunca vas a ser una mujer, seguirás siendo hija o niña. Si tú no te liberas de lo que cogiste en tu infancia, como hombre no serás hombre, sino serás niño o seguirás siendo niño. Pero el segundo punto más importante, por así decirlo, donde creo que tenemos que... No nos queda otra, la vida nos da otro cachetazo para que nos liberemos, es cuando tenemos a nuestros hijos, ya como mujeres u hombres de este mundo, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice, uno aprende a ser hijo cuando es padre. ¡Wow!
Es
Y
cierto.
es cuando tú eres padre dices, wow, todas las que hice y todas las que lo juzgué y ahora lo tengo acá, ¿no? Entonces, creo que la vida todo el tiempo nos está mostrando quiénes somos. Si no tomamos esa responsabilidad,
Está.
es imposible que podamos sanar. Y si me permites, corazón, sigo con algo que me parece de orden importante para dejar a la gente, para que lo anote y para que lo empiece a practicar, como si fueran tres puntos, ¿viste?
Sí.
Que en realidad yo no lo hago como tres puntos porque es como un boomerang, ¿no? El boomerang no es como que va y vuelve, es un vuelo solo. Pero nosotros lo vemos como que va y lo vemos como que vuelve. Entonces, esto no es como que sean tres puntos. Es uno solo, pero bueno, lo divido en tres como para que se vea, para que se note, ¿no? Que siempre digo que si nosotros realmente lo que queremos es sanarnos, voy del más pequeño al más fuerte, ¿no? Por así decirlo. Lo primero que tenemos que hacer es esto, es tomar la responsabilidad. O sea, el punto número uno es responsabilidad. Asumir que lo que siento y lo que pienso es mío. Siempre. ¿Bien? El punto número dos es observar que mis padres también fueron niños. Que eso me lleva a la compasión. ¿Viste cómo cada paso me va llevando a algo muy profundo? El punto número uno, la responsabilidad me lleva a interiorizarme, a hacerme responsable. El punto número dos me lleva a tener compasión hacia mis padres. Mis padres también fueron niños iguales que yo. ¿Bien? No puedo pedirle peras al olmo, dice el dicho, ¿no?
Justo.
Exactamente. Y el punto número tres es entender algo que, wow, a mí me estalla la cabeza poder sentirlo, no entenderlo. Más que entenderlo, sentirlo, que es, si no fuera por todos y cada uno de tus ancestros, tú no estarías aquí.
Sí, dimensión.
¿Sí? Hay que dimensionar, tenemos que dimensionar eso si queremos empezar a sanar, por lo menos en este tema. Tú podrás enojarte con el abuelito, ¿no? Las típicas historias de antes. Con el abuelito que trató mal a la abuelita y que la maltrataba o hasta, ¿no?
Sí.
Por poner un ejemplo, pero si ese abuelito no hubiera existido, no hubiera existido tu madre o tu padre y no hubieras existido tú. Entonces tenemos que empezar a dimensionar estos tres puntos que en sí mismos son toda una terapia, ¿no? Son toda una meditación. Sí. Responsabilidad, compasión para entender que mis padres tienen una historia que vivieron, que cargan, que ellos también fueron niños, y tres, es dimensionar que si no hubieran existido todos y cada uno de los ancestros, yo no estaría donde estoy. Es un milagro que yo esté vivo, es un milagro la vida humana. No estamos festejando ni honrando nuestra propia vida si nosotros no honramos estos tres puntos.
Creo que...
Si no honramos a nuestros ancestros, en este
Exacto.
punto...
Exacto. De lo más difícil de entender, por lo menos para mí, lo que he ido trabajando en mí es, por supuesto, cambiar la perspectiva hacia mis papás, entender de dónde viene su historia. Y, como dices, honrar esta parte de las cosas tienen que ser como son.
Exacto.
Fueron como... Te tocó la familia o por algo, eres la persona que eres por eso, por todo lo que conlleva, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo para ti, porque desde qué perspectiva lo estás viendo, ¿no?
Exactamente. Sí, malo. Eso que acabas de decir. Sí, sí. Sí, que aparte lo bueno y lo malo, según qué cultura, según qué creencia, ¿no? Es una creencia.
Sí, exacto.
Fíjate, mira, dentro de estos. Creo que estos tres puntos son iniciales, por lo menos en este tema, vamos a decirlo ancestral, para la vida entera, pero ancestralmente, ¿no? No podemos llegar a liberarnos de nuestros ancestros, a honrar verdaderamente y liberarnos a nosotros de nuestros ancestros si no hacemos o consideramos estos tres puntos. Y si alguno tiene dudas, anótelos, véalos y se va a dar cuenta que en algún punto faltó uno. Siempre, ¿no? Lo que acabas de decir, corazón, a mí me llega bastante porque no sé si todo el mundo conoce mi historia, bueno, tú sí, pero yo vengo de un síndrome, yo nací con un síndrome de Tourette, un síndrome que a nivel Asperger, a nivel síndrome de Down, son de los síndromes más complejos que existen. Un síndrome que hoy no se me ve, ¿sí? Que no se me ve porque lo he sanado y que lo sigo sanando día con día y tiene que ver con todo lo que hago, para no darle mucha vuelta. Pero yo siempre le digo a la gente, desde la compasión, yo sería la persona número uno que más pudiera, si así quisiera, victimizarme o culpar a mis padres, ¿no? Porque yo nací con un síndrome. Yo no me enfermé como otras personas que generaron su enfermedad a lo largo de su vida, con sus creencias, con, ¿no? Yo no me enfermé por haber roto con una pareja, yo no me enfermé por, ¿no? Por haber vivido tal cosa a los 15 o a los 20 años, yo nací con un síndrome. ¿Bien? Por lo tanto, obviamente, para donde miraba era para arriba, ¿no? Era, ustedes me tuvieron así, ustedes me hicieron así, ¿no?
Sí.
Hasta que llegó un punto de mi vida, se lo dice una persona que nació con síndrome de Tourette, que además pasé por algo. O sea, todo lo que la gente me comparte, yo lo viví. Agresiones, abusos, bullying, ¿qué más? Lo que quiera, todo lo he vivido. Se los hablo con la desapropiedad. Llegó un punto de mi vida en el que me di cuenta de algo que también sería como una regla a poner aparte de estas tres. Una reglita por ahí para que anoten. ¿Qué es lo siguiente? ¿A quién le duele? ¿A quién le hace daño?
A ti.
¿A quién le molesta? La respuesta siempre es a ti. Yo creo que hasta que el ser humano, y esto te lleva al paso número uno, ¿no? O sea, la responsabilidad.
Sí.
Si tú no te haces la pregunta de ¿a quién le duele? ¿Quién tiene la enfermedad y la padece? ¿A quién le está alterando esto? Y tú no llegas a la respuesta de a mí, tú seguirás tirando afuera tu problema. Entonces, yo me cansé de mirar a mis ancestros y de creer que por ello yo estaba enfermo, porque yo había nacido así. Tenía hasta pruebas científicas para decirlo. Tengo. ¿Bien? Hasta que llegó un punto que dije, wow, pero el que sufre por no poder estar en un teatro, el que sufre por no estar en un cine, el que sufre porque las chicas no lo miren, es que soy yo. No es mi padre ni mi madre, hayan hecho lo que hayan hecho. Tampoco es mi abuelo y mi abuela. Soy yo. Wow. Eso fue como una especie de golpe, ¿no? Ahí empieza el punto número uno, que es la responsabilidad de los tres que dije hoy.
Sí.
Es muy importante que entendamos eso. Esto lo podemos llevar a la pareja, por ejemplo, ¿no? Tengo un problema de pareja, sí, pero ¿a quién le molesta? ¿A quién le duele? A ti. Entonces, el problema es tuyo, no del otro. Deja de culpar al otro como el... ¿no?
Y volvemos a esta parte de siempre culpar al de enfrente. Y en las parejas se ve, pero así. Por algo son un espejo clarísimo de ti. O sea, de cada una.
Exactamente.
Porque piensas que el otro tiene que cambiar, pero el otro no hace lo que yo quiero, pero a que te afecta es a ti, cambia tú y cambia la situación. Te vuela a la cabeza el decir, ¿cómo voy a cambiar algo que no me gusta en él? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué crees que él debería ser diferente?
Ellos. Exactamente. Sí. Yo siempre le hago preguntas, la gente que ha tomado terapia conmigo, les hago preguntas así muy directas, ¿no? Bueno, más que nada en la terapia no, capaz que en el seguimiento, ¿no? Nada más que mi marido, mi mujer, tal cosa, según quién. ¿Quién dice que es así? Y la respuesta es siempre según yo, ¿no?
Sí.
No, es que mi hijo, mi padre, eso, no sé, el presidente, ¿según quién? ¿Quién está definiendo eso? ¿Quién dice que eso es así? Entonces, creo que es el punto número uno, ¿no? La responsabilidad, no vas a ver un sabio que no tenga responsabilidad. Es más, los sabios se hacían responsables hasta de los que no les tocaba, ¿no? Siempre miraban adentro, la responsabilidad es mirar adentro y no mirar afuera, ¿no? Algo interesante también de este tema, corazón, aparte de tomar la responsabilidad y de tener compasión hacia mis padres y luego, obviamente, entender que para que yo exista, ellos tuvieron que existir, es el punto de entender que, y esto también vuelve a la cabeza, entender que nosotros como seres gregarios, porque esa es la verdad, como humanos que somos, somos seres gregarios, somos seres que nos gusta la comunidad, el pertenecer, ¿no? Hoy en día quizá no lo hacemos tanto físicamente, lo hacemos a través de las redes sociales, es lo mismo, de diferente forma, ¿no? Yo creo que si nosotros anulamos cosas que somos, así sea lo más chico, que es el cuerpo, la materia, o la existencia física como materia, estamos negando una parte de nosotros mismos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Si nosotros negamos que desde el útero materno, en donde conformamos nuestro cuerpo, fíjate, esto que tocamos hoy, a través de lo cual, fíjate, percibimos la pareja, a través del cuerpo. ¿Cómo sabes que estás en pareja con otro ser humano? ¿Cómo sabes que otro ser humano existe? Por tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo sabes que la comida, el líquido, todo lo que existe, el dinero, todo lo que existe en este mundo físico, ¿cómo sabes que existe? ¿A través de qué lo experimentas? De tu cuerpo. Fíjate qué interesante. Tu cuerpo es creado en un hogar, en un origen inicial, que es el útero materno, ¿no? ¿Pero a través de qué? O en el útero materno, ¿qué es lo único que realmente existe? Porque en el útero materno no hay pensamiento, en el útero materno no hay color, en el útero materno no hay banderas, en el útero materno no hay religiones, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. En el útero materno no hay cultura. En el útero materno, bueno, podría seguir con todo, ¿no? Sí. Ni siquiera hay pensamiento. El feto, el bebé, en el útero materno, no tiene pensamiento. No estamos pensando. ¿Estamos qué? Y esto todo el mundo lo sabe. Sintiendo. Entonces, no podemos, y esto para mí es, esto es la base de todos los acompañamientos que doy. Si nosotros negamos nuestro sentir, es imposible que podamos trascender algo de nuestra vida, porque estamos negando la esencia de nuestra vida. Nosotros somos un ser sensible. Nuestra vida, inclusive nuestro cuerpo físico, fíjate, comienza de la sensibilidad. Tú estás en el útero materno, ahí, y te mueves al son ¿de quién? De mamá. Si mamá tiene miedo o alegría, no importa, tú no conoces el miedo como miedo ni la alegría como alegría, pero tú conoces la energía. Tú sientes esa energía, sin nombre, sin pensamiento, no hay catálogo. Para ti el miedo no es malo ni es bueno. La alegría no es mala ni es buena. Esto es muy importante de entender. Tú estás en el útero materno y para ti eso es. Porque si mamá lo está viviendo y tú lo estás percibiendo a través de tu sensibilidad, es.
Punto.
¿Qué crees que es? Existe. ¿Qué crees que vas a vivir cuando salgas? Como posibilidad. Que muchos después una posibilidad la hacen una realidad de vida. Y ahí ya es un peligro. Esas emociones que mamá vivía. Que podríamos llevarlo a un punto mucho más profundo. Esa energía que tú sentías, en la cual mamá se movía. Mamá le llamaba miedo o alegría. Te puse dos ejemplos como si fueran antagónicos para qué. Entonces esto es muy importante, ¿no? Si nosotros negamos una parte de nuestra existencia, que el ser humano la niega todo el tiempo con el pensamiento, nosotros pensamos, vamos a una terapia para tratar de entender. ¿Entender qué? No tenés que entender, tenés que sentir. Por eso la meditación es tan importante. Si tú estás todo el tiempo tratando de entender, vas a caer en... El abuelo le hizo a la abuela. Entonces, claro, mamá o papá sufrió por esto. Claro, entonces ahora entiendo, mamá y papá y ta, ta, ta. Pero eso no resuelve que tú tengas mujeres o hombres en tu vida de pareja por eso. ¿Qué lo resuelve? Conectarse con tu sentir. Y acá es donde vienen unos cuantos proverbios, dichos, frases de grandes sabios como ama o amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué decía Yeshua Sananda? El otro y tú son lo mismo, con diferente base, diferente cuerpo, sí, con una diferente historia humana, sí, pero hay un punto donde son lo mismo, el sentir, la sensibilidad. Por ejemplo, María, ¿tú conoces a algún ser humano que no conozca el miedo? ¿Que no haya atravesado el miedo? ¿Consciente o inconscientemente? ¿Tú conoces a algún ser humano?
Nada.
Todos hemos vivido el miedo. Por lo tanto, cuando nosotros sentimos miedo, todos estamos en el mismo lugar. Somos todos lo mismo. Lo actuamos, lo percibimos de diferente forma. Bueno, para no irme mucho del tema, ¿se entendió, verdad? Tenemos que sentir. Cuando yo siento, yo me conecto, por ejemplo, con mis miedos, yo me estoy conectando con todos los miedos de los ancestros. Con el miedo que tenía el abuelo por el cual trataba mal a la abuela, con el miedo que tenía mi mamá de perder a mi papá, con el miedo que tenía mamá de que yo estuviera enfermo, con el miedo que yo tengo ahora cuando me falta el dinero, estoy poniendo ejemplos, con el miedo que se vaya mi pareja, conecté con todos los miedos. Ya no es un miedo, dos miedos que aparte los tengo acá. Tengo que trascender de esto a esto. Al corazón, a sentir. Cuando yo siento, me estoy conectando con todos los seres humanos, no solo con mi árbol. Ahí se transforma, ahí se sana la experiencia. Por eso decía que es importante.
Ahí está la respuesta de todo. Si ves hacia adentro, no necesitas razonar ni hablar con todo el mundo, ni ir con todos los psicólogos.
Exacto. Ni ir a meditar al Tíbet, aunque te está bueno y te guste y ve y hazlo, pero no necesitas. Acá en el sofá de tu casa lo puedes hacer y ya. ¿No?
Aquí nos pusieron un comentario. Si tienen preguntas de esto, váyanos las mandando, nada más para el cierre. Pero me encantó un comentario que nos mandó Jessica, antes no era tan visto la la conciencia, hoy es más abierta la información y está buenísimo eso. Pues es de lo que hablamos, el hacerte consciente de lo, de dónde viene, de por qué, ser empático con la historia de tus pasados y entender de dónde viene lo que estás sintiendo, sin juzgarlo, sin etiquetarlo. Volvemos un poco a lo que hablamos, la entrevista que hice contigo en el podcast, para los que no lo hayan escuchado, busquen nuestra entrevista. Pero
en YouTube.
Ese es el título. Todo es una creencia.
Exacto.
Entonces, quítatelo. Y vas a tener mucho más respuestas que el estar luchando contra una teoría creada.
Exactamente. Mira, María, ¿tú conoces algún árbol que haya dado frutos maldiciendo la tierra de la cual nació?
Exacto.
Existe. El ser humano. El ser humano que hace eso y pretende sanarse. A veces uno lo ve en los comentarios de los videos, ¿no? No, que mi padre, mi madre. Sí, pero ¿a quién le duele? O sea, está bien. Vamos a suponer que yo te creo de esa historia. Yo tengo una historia, ¿me permites contarla?
Sí.
Que está muy buena. Fue con una pareja, o tenía que ver con la pareja. Pero obviamente detrás de la pareja siempre está mamá y papá, ¿no? Pero en esta historia se reflejan muchas cosas, ¿no? Para no hacer el cuento largo, una persona que llegó con una enfermedad grande al consultorio y, bueno, empezamos a mirar. Y me dice, yo sé por qué tengo la enfermedad que tengo. Le digo, a ver, ¿por qué? Me dice, porque a los 3, 4 meses que me la diagnosticaron, o sea, 3, 4 meses antes de que me la diagnosticaran, yo me enteré que mi marido me era infiel. Saquemos marido, pongamos padre o madre, no importa. ¿Bien? Entonces, eso le produjo todo un movimiento interno que, bueno, ella dice que la llevó a esa enfermedad. ¿Bien? Entonces esta persona no paraba de hablar mal del otro, o sea, de su marido, que aparte se había enterado que tenía un hijo con otra persona, bueno, ahí, una historia. Y llegó un momento que no la podía sacar de ahí, ¿no? Que es como esas personas que los videos por ahí te ponen, o te comentan, no, es que mi padre y mi madre son así, y está mal, ¿no? Y quieren seguir en ese cuento. Bueno, esta persona también quería seguir en su cuento de que su marido era un hijo de tal por cual, ¿no? Entonces yo agarré y le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Tu marido se equivocó. Sí. Tu marido, bueno, lo podemos hacer con los padres y con la madre, ¿no? Tu marido, tu madre y tu padre se equivocaron. Sí. Tu marido, tu madre y tu padre estuvieron muy mal. Son lo peor del mundo mundial. Sí. Son unos hijos de tal por cual. Sí. ¿Por qué sufres tú? ¿Por qué te enfermas tú? ¿Por qué la enfermedad está tú en tu cuerpo y no en el de ellos? En el de él, le dije.
Sí.
Quedó así la persona.
Qué grueso.
Sí. Y en ese... Ahí comenzó la terapia.
Después...
Entonces, hasta que nosotros nos hagamos... Lo que te decía, ¿no? Lo que no nos hagamos responsables de que... Somos nosotros los que estamos sintiendo. Es a nosotros la que nos duele. Podrán haber abusado de ti. Podrán haberte golpeado cuando eras chico. Yo lo viví. Sé de lo que hablo. No se está hablando a alguien... que nació con la varita mágica y hoy en día es la varita mágica en sí misma. No, yo pasé por todo eso y se los estoy diciendo hoy. Hasta que no te des cuenta que eres tú el que eligió esta historia a nivel almístico, venir un cuerpo, bla, 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 y tus padres te hicieron posible esta trayectoria, hasta que tú no te hagas responsable de al que le dueles a ti o al que le dueles a ti, no te vas a sanar. Jamás te vas a sanar. Por eso es tan importante entender la historia de nuestros padres.
Oye, me encanta que te preguntan, ¿cuánto tiempo, te dice, cuánto tiempo te llevó sanar?
Qué buena pregunta. No sé, la verdad es que no miré tiempo. No. Esas son preguntas como del ego, diría yo, ¿no? Gracias por la pregunta.
Y además nunca acabas.
Si así lo vemos, pues nunca acabas, ¿no? Siempre hay alguna cosita. A eso viniste a aprender. Yo creo que sanar es básicamente la escuela. Sanar es la herramienta, el dolor es la escuela. Hay una frase que muy poca gente la dice, que la decía Jesús, el ser humano no aprende por amor, aprende por dolor. Si tú miras a un bebé, bueno, tú eres madre, María. Tu bebé aprendió a caminar ya caminando o se cayó y se reventaba la rodilla y la cabeza y todo. Cuando tú aprendiste a comer, cosas básicas, con un tenedor o un cuchillo, no importa. ¿Cómo conociste la gravedad de lo que puede hacer el cuchillo?
Sí.
Cortándote, pinchándote. ¿Cómo conociste la electricidad? ¿Se entiende? Hasta que no vives las cosas, hasta que no pasas por ahí, no las vas a aprender. Yo hay algo que a lo largo también de mi historia, inclusive de lo que hago, me he dado cuenta que el ser humano no aprende por lo que le dicen. O sea, por amor. Ni siquiera los hijos. Aprenden por experiencia, por el dolor, por atravesar el sufrimiento. Cuando tú atraviesas por ahí, cuando tú te golpeas con la pared, te das cuenta que hay una pared.
Oye, y este tema que lo tenemos que dejar para otro live, pero el tema de los hijos, cómo
Anótalo.
proteger, pero que nada les pase, pero
A los hijos.
ajá, les haces más daño.
Mira. Está buenísima esa apertura porque justo para ahí, para ese lado iba, estamos conectados, amiga. Pero esa era como otra arista, ¿no? Entendiendo lo que ya entendimos de los padres, lo que ya hablamos, los tres pasos que di, míralos cada uno de ellos y empieza a meterte ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer en cualquiera de esos tres pasos? Cuando tú seas responsable de lo que tú sientes, tienes que, todas las personas, los ejercicios que tienen que hacer, que son meditaciones, es observar que cuando tú hoy como adulto te enojas, ese enojo es un capricho de niño, es algo, es un reclamo de cariño. Tenés que ir a ese reclamo de cariño de la infancia. Pero no para hacérselo a tu madre, porque entonces ahora encontraste un nuevo culpable, ¿no? Ah, mi madre no me dio cariño, entonces por eso estoy así. No, sino para entender de dónde viene y liberarte. Entonces, para liberarnos, tenemos que conectarnos con las emociones y al conectarnos, las veremos en nuestra infancia. Ese sería el ejercicio. Con los tres puntos que di, ¿no? Ahora, esto viéndolo como un poco desde el niño interior, ¿no? Desde lo que somos como hijos.
Sí.
Porque todos somos hijos, ¿no? Estaremos acá vivos. Ahora, la siguiente fase, ¿cuál es? La que nos toca a nosotros dos, ¿no? Bueno, yo soy padre también. Tú nunca vas a ser un padre consciente, padre sin género, ¿eh? Por favor. Madre, padre. Porque no entremos en esa, por favor. ¿Sí? Tú nunca vas a ser una madre, padre consciente. Saquemos el bueno o el malo, que también tengo videos de eso. No existe lo bueno y lo malo. Pero nunca vas a ser una madre consciente o un padre consciente si tú primero no estás en paz o en amor con tus padres. Y ese es el grueso de los humanos hoy en día para con sus hijos. ¿Y caemos en qué? En el gran error, que es pedirle a nuestros hijos o pretender que nuestros hijos sean lo que nosotros no somos. O que ellos tengan lo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, paz. Le pedimos a nuestros hijos que estén en paz y nosotros, cuando, no sé, nos pasa algo en el trabajo, estamos como locos. No tiene sentido eso. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, tú no vas a poder, tampoco puedes pretender que tus hijos te amen o tengan una admiración hacia ti, tengan una comunicación contigo, tengan un acercamiento sensible contigo como padre. La gente le llama, sean amorosos. Si tú no lo eres con tus padres, ¿cómo el ser humano puede pretender eso?
Volvemos a todo empieza en ti.
Exacto. Entonces, nuestros hijos son nuestro reflejo, ¿no? Pero ese es el segundo paso, ¿te diste cuenta? Por algo tenemos hijos de grande, no de infantes.
Sí, justamente. Pues
Sí.
gracias otra vez por tu tiempo. Vayan a ver el video que está en tus historias, ¿no? El link que dejaste.
Están mis historias, o si no, bueno, en el perfil pueden ver en los reels. Tus padres no te hicieron nada.
Buenísimo, no se pierdan ese reel. Los va a dejar pensando. Cualquier cosa, escríbanle directo a Kevin por Instagram. Ahí contesta siempre. Tiene su canal de YouTube. Ahí sube todo.
De hecho, ahora estoy transmitiendo en YouTube también para los que pregunten. Bueno, va a quedar o en Instagram o en YouTube, que son las plataformas que permiten.
Perfecto. Yo igual guardo el live en el perfil y cualquier duda, aquí estamos. para ayudarlo siempre. Gracias, Kevin.
Gracias a ti, corazón. ¿Dejo algo más rápido? Sí. Sería bueno que también nos empecemos a dar cuenta. Voy dejando cositas como para que la gente se pueda autoterapiar, autorreflexionar, automeditar. Sí. Se me fue. No, se me fue lo que dije, perdón. Es importante que nos empecemos a dar cuenta, como hoy un poquito dijimos, de esto de hacernos responsables y de honrar a nuestros padres, ¿no? Que en este mundo que vemos, todo tiene un orden, femenino y masculino, masculino y femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Pero no como masculino solo o femenino solo, combinados, ahí está el yin y el yang, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros vemos o tiene o implica una energía femenina o masculina. ¿Dónde aprendimos nosotros lo que es una energía femenina o masculina? Mamá y papá. Pongo ejemplos simples. Para dar un abrazo, no, acá no entra el género, ¿eh? No entremos en esa discusión. Es decir, todos los hombres, como yo, tenemos energía femenina también y masculina. Todas las mujeres como tú tienen energía femenina y masculina también. O sea, ambos, es una combinación. Estamos hablando de energía, no de género. ¿Bien? Entonces, si yo entiendo esto, entenderé la importancia también que tiene en mi adultez observar y estar en paz con la historia de mis padres o de mi madre. Por ejemplo, cuando yo, hombre, voy a hablar de mí, de Kevin, ¿eh? Doy un abrazo o expreso cariño, ¿qué crees que, qué energía crees que estoy utilizando?
Femenina.
Femenina. En este compartir es un poco fluctuante. Posiblemente la gran mayoría de la energía que utilicé fue la femenina, por la sensibilidad. Pero hay momentos donde me ves que impacto y utilizo esa energía masculina, como un león que ¡pah!, que golpea, que ataca, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, cuando trabajamos, cuando salimos a trabajar, vamos a llamarle salimos a trabajar, como un león sale de su manada a la selva a conquistar, ¿qué energía estamos utilizando? La masculina. Y esto también va para la mujer, ¿no? Entonces, en todo momento representamos estas energías dentro de nosotros, masculino-femenina, femenina-masculina. Si yo no estoy, y por eso la importancia de este mensaje, si yo no estoy en paz, en honradez con la historia de mi madre y de mi padre, con lo que representan como masculino y femenino para mí, yo no podré como adulto tener esas energías equilibradas prontas para usarse en mi vida adulta. Por eso es tan importante observar esto. Eso es una cosita que quería como último dejar, ¿no? Todo se representa en la energía masculina y femenina. El dinero, el sol, el universo, la droga, el líquido. O sea, si tú lo miras hasta los vicios, las personas que tienen vicios líquidos como el alcohol, tienen que ver con lo femenino, con la madre. Teta. Las personas que tienen vicios que tienen que ver con lo, como si fuera el aire, ¿no? Con lo aéreo. ¿Sí? Que podría ser, no sé, la cocaína, inhalar como el aire, o el humo, el cigarro, tiene que ver con lo masculino. Entonces, voy dejando cositas para que la gente vaya diciendo, wow, me resuena. Si nosotros no, cuando nosotros, yo hombre, cuando me relaciono con una mujer, que a mí me gustan las mujeres, ¿no? Cuando me relaciono con una mujer, en una relación con otro ser humano, pero inclusive cuando me relaciono con un amigo hombre, y le digo que lo quiero mucho, le digo que lo estimo, lo que sea, ¿qué energía estoy usando? La femenina. Estoy utilizando todo lo que yo me vinculé y vengo cargando con mi madre. Por eso es tan importante.
Exacto.
¿No? Ahí estoy utilizando, para yo vincularme, cualquier tipo de relación, vamos a dejarlo en relación interpersonal, no solo de pareja, todas las relaciones humanas tienen que ver con el vínculo que tú, no importa si eres hombre o mujer, tuviste con tu madre. Porque el primer vínculo que tú tuviste con otro cuerpo, en esta existencia física, en esta matrix, ¿con quién fue? Con tu madre.
La mamá, sí.
Por eso es tan importante, Jesús, Ananda, Yeshua, decía, no llegarás a tu Padre Universal a elevar la energía, ¿no? Pero fíjate, Padre Universal, si primero no pasas por tu Madre Tierra, mira qué bello, que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la trascendencia de uno y del otro. Uno le da vida al otro, pero uno no puede existir sin el otro. Tú no puedes estar en paz en tu vida adulta, en ningún concepto de tu vida adulta, ninguno. Ni siquiera económico, si no estás primero en paz con tu madre y con tu padre. Por eso la importancia de
ese
este libro, pero de este reel, ¿no? ¿Qué dijiste?
Pues que Kevin, gracias otra vez, gracias de nuevo, pierdan su perfil, el reel y la información que sube. Y ya haremos lives, que tenemos muchas cosas de qué hablar.
Anotaste por ahí los temas porque después se nos olvida. Decimos de qué hablamos.
No, sí, claro.
Bien, bien, amiga.
Gracias.
Bueno, te agradezco mucho a ti, me encanta hablar contigo y ya sabes que siempre he puesto para lo que sea.
Igualmente, bien, gracias a todos por conectarse.
A ti, corazón, muchas gracias. Te mando un abrazo, amiga, bye.
Igualmente, bye.